Hola, bienvenidos al episodio 96 de Enclave Podcast. Hoy estamos con ustedes, Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina, el editor Juan Arturo González y yo soy Santiago Vargas. Esta semana, en las llamadas marchas de la mayoría, Enclave tuvo su propia corresponsal. Doña Paula Costa, nada más y nada menos. ¿Cómo te fue esta semana en las marchas, Paula? ¿Cuáles fueron tus perspectivas desde la calle?
Mire, pues yo pensé que yo estaba indignada, pero pues yo soy una dulce paloma al lado de la indignación que vi en las calles. Creo que hay un sentimiento muy generalizado de preocupación y de angustia frente a muchas de las políticas del gobierno, frente a temas de corrupción y frente al desconocimiento de que este es un gobierno que tiene que gobernar para todos. Creo que esos fueron mensajes que salieron muy, muy fuertes. Muchas personas muy organizadas, con sus cartelitos, megáfonos, con canciones, que hacían, digamos, como alusión constantemente a eso. El otro tema que fue muy fuerte fue la defensa de la libertad de prensa. Ese fue, digamos, como otro de esos constantes en las conversaciones con quienes estábamos participando de las marchas y de los cánticos y carteles que muchas personas llevaron a esa marcha. Creo que hay una conciencia de que en estos años de este gobierno, pues la calle es parte del ejercicio de la democracia y que tanto unos como otros, pues tenemos que hacernos parte de ese ejercicio que no ha sido el típico en Colombia. Entonces, muy organizado, realmente. La marcha en Bogotá no tuvo ningún inconveniente. No vi a nadie pintando un graffiti, rompiendo una silla, nada. Es decir, fue una marcha realmente muy pacífica, con una participación muy diversa. Había personas de todos los estratos sociales, había personas de diferentes como procedencias. Me pareció, digamos, un ejercicio democrático válido de llamar al gobierno a buscar consensos y a tratar de gobernar para todos.
¿Y qué políticos te tocaron buscando tarima?
No, pues al final se montaron un montón de personas en la tarima. Tenían un súper buen presentador en la Plaza de Bolívar, entonces decía, vamos a empezar a hacer las siguientes arengas, esta es la marcha de todos, entonces todo el mundo repetía, esta es la marcha de, bueno, tuvieron buen presentador, hay que decirlo, buena música, también tenían buena música en la Plaza de Bolívar, o sea, esa es una lista que se podría bajar en Spotify, les quedó bien organizada, pero al final, sí, no, o sea, aguantaba una clase de Zumba con toda esa lista de política. Pero al final, digamos que poco el ejercicio era tratar de mostrar políticos de diferentes partidos para que no fuera un tema solamente organizado o impulsado por el Centro Democrático. Estuvo participando quien fuera la candidata a la vicepresidencia por la Liga Anticorrupción, la representante Marlene Castillo. Estuvo representantes del Centro Democrático como Miguel Uribe, estuvo de Cambio Radical David Luna, estuvo el presidente de otro partido que es Enrique Gómez, y muchas otras personas, la verdad, ¿no? Digamos, yo más o menos llegué hasta ese punto, pero la idea era un poco como mostrar que había una diversidad de partidos y cada uno dentro de sus mensajes decía, esto no es un tema partidista, esto es un tema de la otra parte de Colombia que no está de acuerdo con las políticas. No queremos que esto sea un tema político, pero obviamente termina teniendo un tinte político si los que se plantan en la tarima principal son todos pertenecientes y representantes de partidos políticos.
Andrés, Juan Carlos, ¿cómo la vieron ustedes?
Yo creo que aquí hay varios temas importantes, además de los que resalta Paula. Uno de ellos fue el carácter no violento. A mí uno de los símbolos de esa marcha que más me marcó fue una foto tomada desde el interior del Congreso, donde se ve a un pelotón del SMAD en una plazoleta interna del Congreso descansando, sentados todos en el piso,
Chateando.
mientras al fondo se ve la Plaza Bolívar llena, o sea, en circunstancias que probablemente otro tipo de marchas que hemos visto en el país, y no voy a estigmatizar una u otra, en otro tipo de marchas que hemos visto en el país, terminaban generándose unos disparadores que generaban violencia y generaban vandalismo. Y obviamente las grandes edificaciones de nuestras instituciones siempre son las primeras víctimas que terminan siendo, en el mejor de los casos, manchadas con pintura, porque ha habido casos donde han tratado de saltarse las bardas de seguridad y entrar al Congreso y destruir todo, en fin, y lo han hecho muchas veces. Ha habido grupos que protestan, que se meten al Congreso y pretenden tomárselo como el 6 de enero del 2021 en Estados Unidos. Entonces, me gustó mucho esa foto del pelotón del SMAT casi adormilado adentro, mientras afuera se llevaba a cabo la marcha y la manifestación de todos los grupos políticos y ciudadanos que están inconformes. Y lo segundo es que ese contraste nos deja también un mensaje, que hay dos formas de hacer las cosas. Es decir, creo que el presidente Petro ha reemplazado, como lo dice Mauricio Cárdenas en una columna que escribe en El Tiempo el sábado. El presidente Petro, normalmente los partidos, los presidentes se apoyan en el empresariado, en la opinión pública, y en las instituciones y en las leyes para gobernar. El presidente Petro ha buscado reemplazar como algunos de esos apoyos por la calle. Él cree que su respaldo popular genera o puede reemplazar el apoyo que le da por ejemplo, el empresariado a un gobierno determinado. Y en este caso, al presidente Petro le han fallado. Nos volvimos, o lo que se ha dado últimamente ha sido como un contraste entre las marchas que llama el presidente Petro en respaldo de su gobierno, que él mismo ha decidido avanzar sin las alianzas políticas, sin el respaldo del empresariado, pero en defecto de eso, la calle. Entonces, esas manifestaciones de calle se contrastan con otras que son de oposición ciudadana, que simplemente dicen esto no nos gusta, y con cánticos y con mostrar lo nutrido de la marcha, se deja sentada una voz de protesta. Y hay dos formas distintas de concebir la protesta popular.
Andrés, ¿usted cómo lo vio?
Oye, Santiago, yo he estado el resto de la semana preguntándome mucho algo que me produce una curiosidad muy grande, y es saber cómo dentro del gobierno están procesando este suceso. Porque, mire, no es necesario meterse en el juego de las comparaciones de cuál marcha fue más grande u otra para saber que efectivamente en las del 20 de junio hubo una participación importante. Es decir, yo creo que eso es innegable, y ahí hay un fenómeno político importante y, a mi modo de ver, además creciente, porque cada vez que la oposición al gobierno ha convocado a estas marchas, mi impresión es que van sacando más y más gente a la calle. Y yo creo, yo lo que me pregunto y me produce mucha curiosidad es cómo procesa uno, como mental y psicológicamente, eso. Primero, viniendo de un sector político que es la izquierda, que ha estado acostumbrado a tener de una u otra manera el monopolio de la calle en Colombia, básicamente porque los sectores que no son de izquierda no solían salir a la calle. Esa no es costumbre, no, dentro parte de su cultura política. Aquí no se veía eso normalmente. Y quienes siempre han salido a la calle, sobre todo en los últimos años, habían sido los grupos más identificados con la izquierda o con los sectores alternativos, y ver que se está produciendo tan rápidamente, además, ese fenómeno debe ser para ellos motivo de, no sé, me imaginaría yo, de mucha curiosidad y muchos análisis. Pero por otro lado, en particular para el presidente Petro, yo sí creo que él aspiraba y de alguna manera planeaba, y lo tenía muy, muy bien concebido desde cuando era candidato, que en su gobierno iba a tener un papel muy importante la movilización popular en las calles en favor de su programa. Bueno, lo hemos visto mucho, lo hemos discutido ya varias veces acá. Yo creo incluso que la importancia que él le daba a eso es tan grande que no la hemos logrado apreciar. Yo creo que él consideraba que eso iba a ser el mecanismo fundamental de impulso a sus transformaciones. Y yo me pregunto que, cómo procesa mentalmente el presidente el ver primero que sus convocatorias a la calle no están teniendo el suficiente volumen como para convertirse en herramienta, en ese tipo de herramienta de generación de capital político, pero que además la oposición está sacando gente a la calle. Y creo, sin embargo, Santiago y Paula y Juan Carlos, que hacia el final de la semana pasada una respuesta parcial a mi pregunta vino en forma de unas declaraciones un poco estrambóticas del presidente, en las que dice que a estas marchas solo salió la clase media arribista, que no salió la señora de los tintos ni el obrero, y comparó las marchas, en uno de esos excesos verbales que son tan frecuentes en él, con la oposición a la abolición de la esclavitud en 1850-51.
Sí, desatinado el comentario del presidente. Yo quise hacer tres reflexiones sobre las marchas de esta semana. La primera es que yo creo que es bastante positivo que se estén activando las calles, tanto a favor como en contra del gobierno. Me parece que eso muestra una ciudadanía activa constantemente, una ciudadanía que se está politizando y que está tomando posturas claras con respecto a dos modelos de país muy contundentes que hay hoy en día en el ámbito político. También creo, en parte, como decía Andrés, que es muy positivo que la derecha esté empezando a usar también la calle, porque era un sector que le tenía desdeño a la calle. Entonces me parece positivo que esté también empezando a usar ese mecanismo, porque lo que muestra es que la izquierda y sobre todo el vínculo que ha habido con el petrismo no tiene el monopolio de la calle. Me parece positivo que la calle refleje una mayor diversidad de posiciones políticas. Eso primero. Segundo, me gustaría tratar un poco de entender, digamos, como cuál fue la postura política que estuvo en juego en las marchas. Creo que había muchas críticas legítimas a las reformas, otras de carácter moral con respecto a la forma como el presidente ha manejado o como el presidente se hizo elegir. Pero por otro lado, sí hubo bastantes comportamientos desafortunados. Hubo videos de gente pintada de blackface burlándose de la vicepresidenta Francia Márquez, que pues es un... bien sabido que era una forma de teatro que se usaba en los Estados Unidos en la época de la esclavitud para burlarse y crear versiones estereotipadas de los afroamericanos. Por otro lado, a mí me pareció que ese nombre de la marcha de la mayoría es bastante desafiante, casi que les faltó ponerle la marcha contra las minorías. Creo que hay una búsqueda de proyectar un proyecto político con la posición, en el sentido en el que, como somos mayoría, tenemos derecho a imponer. Como que digamos que esa es un poco la postura moral que hay detrás de ese nombre. También estuvo presente todo tipo de movimientos antiaborto, que tienen obviamente todo el derecho a salir y a manifestarse. Me parece legítimo que lo hagan y me parece positivo, pero también es para tratar de entender esa postura política que se está armando en esa orilla. Y en tercer lugar, yo sí creo que el presidente está tomando una actitud muy desafortunada con respecto a cómo está operando la oposición. Yo creo que el presidente Duque fue muy torpe a la hora de desconocer la creciente ola de la oposición que había contra su gobierno, y Petro está cometiendo exactamente el mismo error, tratando de desconocer la realidad, que es que hay una oposición que está creciendo. Digamos que empezamos casi que con una oposición constituida por el Centro Democrático, y eso ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y cada vez hay más voces, y yo creo que la actitud del presidente es negativa. Paula, Juan Carlos, contrapunteo.
Pero claro.
Pero de a uno, no se le vayan en gavilla todos a...
No. Mire, a mí, yo varias cosas no comparto. Uno, dentro de quienes se pararon esa tarima, muy significativamente estuvieron dos mujeres afro. Una, Marilyn Castillo, y la otra yo no la logré identificar, pero un poco el mensaje es que no se sienten identificados con el mensaje de Francia Márquez, que es válido también. Es decir, tampoco puede pretender la vicepresidente, por ser una mujer negra, representar el sentimiento de todas las mujeres negras de este país, ni de todos los afros de este país. Y esto no es nuevo. esta es una voz que ha ido creciendo y que se ha ido haciendo cada vez más fuerte, porque realmente el papel que han jugado las comunidades negras dentro de este gobierno, pues, ha sido muy menor, ¿no? Y yo creo que hay que contrastarlo contra hechos de cuáles han sido las acciones, porque las acciones hablan mucho más duro que las palabras. Entonces, creo que acá hay un mensaje de que no las comunidades negras, las mujeres negras no necesariamente se están sintiendo reflejadas en el mensaje de la vicepresidenta.
Voy a decir algo que puede ser provocador, pero le han dado más participación o más relevancia y protagonismo a las comunidades negras de África que a las de Colombia, porque la vicepresidenta se le dedicó en cuerpo y alma a un viaje que hizo al África, donde trató de donde pretendió hacer una cantidad de actos donde se recuperaba esa tradición, esa conexión entre Colombia y sus ancestros africanos, pero eso es mucho más de lo que le ha gastado, por lo menos económicamente, a su atención a las comunidades negras colombianas. Pero no solo
Juan Carlos, de parte de ella, yo más bien lo veo por el lado de la importancia que el presidente le ha dado, es decir, porque el presidente pues trajo a Francia Márquez como fórmula de campaña, pero más allá de eso y del valor que haya representado para él como estrategia electoral en el gobierno, yo creo que es evidente que la participación que le ha dado es muy poca y es muy pobre. Es decir, esto se le creó un ministerio que
al día de hoy sin recursos.
Un ministerio sin recursos y que al día de hoy no se ha reglamentado, pero que además ya parece estar claro que lo van a usar para dar un montón de burocracia y todo, porque es que le van a crear 5 viceministerios. Entonces, a mí me parece que esa reflexión es muy compleja, pero arranca no en la vicepresidenta, sino en el propio presidente.
Sí. Y muy desafortunado lo que ha ocurrido, porque también le dieron un ministerio, por ejemplo, a una mujer representativa, muy representativa de la comunidad afroamericana, afrocolombiana, que era Marisabel Urrutia, y terminó siendo una mujer involucrada en todos los actos de corrupción posibles.
Imputada.
Pero yo quería mencionar un otro lado del tema de las marchas. Yo creo que, como decía ahorita, y volviendo un poquito al referente de la columna de Mauricio Cárdenas, donde dice que la gobernabilidad estaba antes sustentada en unos apoyos que hoy en día el presidente está sustituyendo o pretendiendo sustituir por el apoyo de la calle, hay algo que me pareció muy preocupante de esta reflexión que hace Mauricio Cárdenas y que también la hace con Mauricio Reina en unas charlas que tienen ellos en YouTube, y es este apoyo popular que el presidente está pretendiendo mostrar, llamando a las bases, a sus bases, a sus hordas que lo eligieron, a que salgan a la calle y se levanten en dignidad, tienen un aspecto también un poco, o pueden deteriorarse en un aspecto bastante sombrío. Dice Mauricio que si conectamos eso con el proyecto de la paz total, donde se están firmando ceses al fuego a diestra y siniestra y sin mayor control, donde se está buscando el apoyo o hacer pactos con las bandas criminales de Medellín, de todo eso puede eventualmente devenir en una especie de apoyo popular, pero más similar al que tienen los colectivos en Venezuela. Es decir, gente armada que termina siendo subsidiada por el gobierno, porque el presidente, dentro de todo este proceso de paz total, ha planteado subsidiar a los miembros de las bandas armadas con las que está sentado conversando. Entonces, podríamos tener en el futuro, si esto se deteriora de una manera muy mala, podríamos tener o buscar o entender que el presidente podría estar pretendiendo en el futuro tener apoyos populares, pero ya de otro tipo de personajes que pueden generar una intimidación y un control por la vía de la violencia y de las armas.
Y súmele los grupos de autodefensa indígena que se están empezando, con los que se está empezando a coquetear.
Correcto,
Pero venga, que a mí se me quedó el contrapunto en el segundo punto. El segundo punto es que usted dice, esto es desafiante que le digan la marcha a las mayorías. A mí no me parece en lo más mínimo desafiante. Me parece que es, de un lado, una forma de buscar, digamos, como una forma de reflejar que la mayoría de las personas no están y no estamos de acuerdo con lo que está proponiendo en las reformas. Y hay una encuesta que sale esta semana de Polimétrica en donde justamente se pregunta eso. Se le pregunta a las personas si está de acuerdo, si conoce las reformas, las tres reformas, la pensional, la de salud y la laboral, y si está de acuerdo. Y las tres reformas tienen unos porcentajes de aceptación por debajo del 25%. Es decir, es realmente la mayoría la que no está de acuerdo. Ese mismo día se termina por no debatirse de caer la reforma laboral. Una reforma laboral que el cuento es que es consensuada, pero es como el dicho, le hago caso a Melguizo, pero le hago caso omiso, ¿no? Se sientan días de días y después al final sale el mismo texto. La primera reacción de la ponente, que es la representante María Fernanda Carrascal, es que el 20 de julio van a presentar el mismo texto. Hermano, acá hay algo que no está resolviendo problemas, con lo cual la gente no está de acuerdo. Y esa misma encuesta, perdón Restrepo, muestra cuáles son los temas que sí quiere la gente que se resuelvan. Y ninguno de los temas que sí quiere la gente que se resuelva, porque acá nadie está diciendo que no se necesitan reformas, ni que el mercado laboral funciona perfecto y que no haya que hacer ajustes. Pero las cosas que quiere la gente que se resuelva no son las que está atacando la reforma. Entonces,
no, el tema
de las mayorías, yo creo, Santiago, que es un tema que está bastante bien sustentado desde el discurso de rechazo a las reformas, en donde coja la encuesta que quiera. Ninguna de las reformas que tiene presentadas en este momento el gobierno tiene mayorías populares que la respalda, porque ese es el juego al cual nos invitó Petro.
No,
el pueblo dice no.
Pero supongamos en gracia de discusión, Paula, que no tomamos en cuenta las encuestas. Decimos, no, las encuestas son apenas un reflejo imperfecto de las cosas, que es que el muestreo, que es que los sesgos, lo que sea. El hecho es que en un país como Colombia, para bien o para mal, las reformas se siguen aprobando en el Congreso y el Congreso sigue siendo un juego de mayorías. Y es un hecho que al día de hoy, con todo y todo el escándalo y el llanto que al respecto quisieron armar, el gobierno no ha logrado ganar, no ha logrado conformar mayorías en el Congreso. Es así de simple. Esto es un juego de conformar mayorías y el gobierno no lo ha logrado. ¿Qué es que si los intereses del gran capital cooptaron al Congreso? Es que, o sea, pueden ponerse a elaborar la cantidad de justificaciones o la cantidad de explicaciones que quiera para victimizarse, pero el hecho, insisto, es que en el Congreso y en Colombia las leyes se aprueban conformando mayorías y no lo han logrado. Y en particular a mí el caso de la reforma laboral que estaba mencionando Paula me pareció bien curioso, porque la ministra Gloria Inés Ramírez, que es la ministra de Trabajo, desde un principio mostró una actitud muy diferente a la de, por ejemplo, la ministra de Salud, Carolina Corcho, que era una persona conocida por ser férrea y por ser inflexible. La ministra Gloria Inés Ramírez conversaba, se reunía con gremios, se reunía con tales, con los sindicatos, con empresarios. Entonces yo llegué a pensar en un determinado momento que esa reforma iba a salir mucho mejor, que iba a salir un texto un poco más consensuado, que iba a salir un texto como los que se hacen para obtener mayorías parlamentarias. Pero finalmente el resultado, con todo y que la cara de la ministra es mucho más amable, siendo igual al caso de salud. Es decir, presentaron lo que ellos querían presentar, no admitieron mayores modificaciones y hoy están lamentando el hecho de que al haber actuado así unilateralmente, acogiéndose únicamente a lo que ellos pensaban, no les votaron una cosa que por su naturaleza implica tener que traer más gente, tener que convocar gente para poder obtener los votos que se necesita para aprobar una reforma en el Congreso.
La democracia desafortunadamente no nos salva de un mal gobierno. Tienen derecho a gobernar mal. Es que creo que dentro de esa visión fantasiosa que puede tener el presidente Petro, en el sentido de que él rompió la historia, partió la historia en dos al ser el primer guerrillero desmovilizado, el primer presidente de izquierda y todo eso, creyó que eso le daba derecho a todo lo demás. Vuelvo a los pilares de la gobernabilidad. Si él cree que puede gobernar con esa historia o con ese antecedente solamente, sin hacer consenso y sin hacer un trabajo con los demás grupos de interés que puede haber en la sociedad, pues se va a volver a equivocar. Ese ejemplo es absolutamente claro de que no hay un entendimiento en el gobierno de eso, salvo que haya una estrategia muy perversa detrás que no conocemos. Pero si la reforma laboral no se discutió porque no tiene el apoyo de las fuerzas políticas y sociales y se murió por falta de trámite, por no haber tenido en un año completo un solo debate con aprobación, entonces, ¿qué les dice que si la vuelven a presentar el 20 de julio próximo va a tener una suerte distinta? Yo creo que aquí se aplica una máxima que dice que si usted quiere algo que nunca ha tenido, tiene que hacer algo que nunca ha hecho. Entonces, no haciendo lo mismo se van a obtener resultados diferentes. Entonces, creo que ahí todavía se demuestra un mal entendimiento o una mala configuración del gobierno para poder alcanzar resultados a base de generar cambios en ese modelo de gobernabilidad que en este momento no le está dando resultados por ninguna parte. Y veo que el presidente busca desesperadamente resultados en materia de gobernabilidad, porque la gobernabilidad no solo se le ha caído en los temas legislativos. Tenemos todos los escándalos de corrupción, el tema de Laura Sarabia, Armando Benedetti, Nicolás Petro, todas las cosas, esas cosas le terminan restando apoyo popular. Por eso las marchas también son lánguidas, porque la gente está aburrida de ver o desilusionada de ver que el gobierno este que se eligió con las banderas anticorrupción termina caído en esto. Entonces, la gobernabilidad, el presidente está tratando de recuperarla haciendo algunas cositas distintas. Se va para Francia a cambiar la agenda climática mundial, se va para Alemania, no sé a qué, se va para La Guajira a decretar una emergencia social y económica y a gobernar unas semanas de La Guajira. ¿Qué creen que está haciendo el presidente ahí? Está buscando de distintas formas sobresalir y ganar un poquito de gobernabilidad.
Quisiera rápidamente hacer dos reflexiones y te doy la palabra, Paula. Yo, pues digamos, en las marchas de la izquierda, quería primero referirme al tema al concepto de las mayorías. En las marchas de la izquierda, digamos que el principio que ha articulado a los distintos grupos sociales que suelen marchar es la noción de minorías, de distintas minorías. Y yo sí creo que en este hay como una actitud desafiante en ese sentido, como marcando un contraste por un lado, y por el otro lado yo sí creo que la oposición a Petro, por supuesto, o el disgusto con el gobierno de Petro, la decepción con el gobierno de Petro está creciendo, pero lo que estaba representado en estas marchas no era necesariamente el descontento generalizado, sino un sector político muy particular. Eso por un lado. Por otro lado, yo sí creo que a Petro le mandan estas marchas, las marchas que están creciendo cada vez más, que están convocando cada vez más personas, una oposición que está creciendo, unas encuestas que van en picada, le mandan un mensaje muy contundente. Si él en este momento, para salir adelante, solo tiene una alternativa y es generar consensos en el Congreso, ceder en muchas de sus reformas para sacar algo adelante. Si le sigue apostando a la estrategia de la calle, yo creo que estas marchas le demostraron que en la calle tiene todas las de perder. Y si sigue jugándole, si sigue apuntándole a inventarse enemigos en la que la gente ya no cree, también tiene todas las de perder. Y aún más, si le sigue apuntando al mecanismo del voto a voto en el Congreso en el que Velasco estaba liderando. Yo creo que ahí el presidente, los partidos le han puesto un tate quieto muy claro, aplicando la ley de bancadas y demás. Mejor dicho, esa estrategia de calles con voto a voto, al presidente simplemente le tiene que quedar muy claro que no le está funcionando.
Venga, marcho luego gobierno, dice el presidente.
Pero no, simplemente, digamos, no vi ningún mensaje en contra de los derechos de las minorías, Santiago. Creo que eso no refleja en nada los mensajes que se estaban dando en esa marcha. Hay unas mayorías, pues, ejemplo, que no están de acuerdo con muchas de las políticas del gobierno, pero es unas mayorías, nuevamente, como le estaba diciendo, de gente que no está de acuerdo por diferentes razones. No es un tema en contra de la defensa de los derechos de las minorías étnicas, sexuales, raciales, lo que sea. Eso no estuvo en esa conversación, en esas horas de marcha. Ni en las
comunidades. Mencionó Santiago un nombre que yo quisiera proponer que conversáramos en qué queda su gestión, que es el ministro del Interior, Velasco. Porque yo tengo la impresión de que cuando se produce esa crisis ministerial en la que llega Velasco a la cartera de Interior, llega más o menos con la promesa, o como se dice ahora, su promesa de valores: mire, yo soy un político muy experimentado, tengo más de 30 años en la política, conozco muy bien el Congreso, yo sí les saco eso adelante. Reemplazando a Prada, que Prada más o menos tiene el mismo perfil, pero es un poco más junior, digamos, tiene una década menos en la política que Velasco. Y lo que es verdaderamente impresionante es que, siendo efectivamente cierto que Luis Fernando Velasco conoce el Congreso, conoce esos mecanismos de, entre comillas, gobernabilidad, como son estar hablando uno a uno con los parlamentarios para decirle: venga, usted qué quiere, hablemos de esto, hablemos de este puesto aquí, de esta partida presupuestal allá, lo que sea. Aún así, pues no, se acabó la legislatura y no, yo no voy a decir no lo logró, porque el gobierno no se ha acabado, pero yo creo que la promesa de valor o ese objetivo que Roy Barrera se había fijado a finales del año pasado, de que terminada la legislatura en junio tenían que estar aprobadas las tres grandes reformas, bueno, pues es evidente que no se logró, ni siquiera empleándose a fondo, como creo que quedó claro, con los mecanismos aquellos tradicionales de gobernabilidad. O sea, tenemos al presidente del Fondo Nacional del Ahorro diciendo públicamente que dio puestos para aceitar la gobernabilidad del Partido Liberal. Tenemos un caso que es el del representante Alexander Quevedo, que lo está sancionando el Partido Conservador, y él sigue insistiendo en comportarse en contra de las directivas que le han mandado. Entonces, creo que es evidente que se usaron esos mecanismos. Paralelamente al mecanismo de la calle, se usó el mecanismo del uno a uno: venga, hablemos, uno a uno voy a conseguir esos votos. Y por lo menos hasta ahora, impresionante, teniendo por delante un experimentado político y todo como Velasco, pues no funcionó. Algo está pasando en este país muy interesante. Andes, que lo que funcionaba siempre no está funcionando.
¿Y ustedes creen que todavía tiene oportunidades el presidente de volver al método anterior, de volver a un gobierno de unidad nacional, de volverle a decir a Efraín Cepeda y Lean Francisca Toro: bueno, está bien, ahora sí pasemos la reforma a la salud con la que ustedes estaban de acuerdo? ¿Creen que todavía hay posibilidades de volver a armar una coalición mayoritaria en el Congreso y retomar el rumbo?
¿A cuál de los presidentes? Es que yo creo que en el cuerpo de Gustavo Petro habitan dos personas, ¿no? Es una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque fíjense que cuando Petro estaba en campaña daba muchas señas de ser una persona abierta al diálogo, una persona incluyente, una persona conciliadora, tratando de mostrar una imagen contraria a la polarización que era como la nota predominante en la campaña. Lo mismo lo hizo cuando conformó su gabinete inicial, le dio apertura a otras fuerzas políticas, etc. Ese doctor Jekyll se contrasta con Mr. Hyde, que es cuando el presidente Petro se desdobla y produce y demuestra ser una persona autoritaria, una persona que no está abierta a escuchar, que no está abierta a llegar a acuerdos con otras personas, salvo con los grupos criminales. Entonces, tenemos dos personalidades. Yo creo que aquí un factor determinante es el tiempo. No es si es capaz o no es capaz, es cuándo lo va a hacer. Porque creo que tiene que entender que de otra manera, pues es muy difícil gobernar, pero si espera que esto pase ya cuando tenga el sol a sus espaldas, pues no va a poder hacer nada. Todavía está en su primer año, todavía podría corregir. Si tiene un poquito de humildad y un poquito de visión de cómo puede manejar esto a futuro, creo que el presidente Petro podría dar un timonazo y pasar como un demócrata de izquierda, no como una persona autoritaria de izquierda.
Juan Carlos, y ya que dice usted eso, ahorita esta semana también se dio el fin del primer año legislativo. ¿Qué balance hacen ustedes de cómo le fue al gobierno en este año, Pablo Andrés?
Pues yo creo que es bien interesante, Paula y Santiago, por una razón, y es que a mí me da pena estar insistiendo con lo mismo, pero pues es que yo creo que ese es el tema del que hay que hablar. Y es el siguiente: mire, la legislatura, que está conformada por dos periodos, como por decir dos semestres, tuvo como dos caras, tuvo el día y tuvo la noche. Tuvo el día cuando el presidente, por razones que no sé cuáles serían, resolvió tener una actitud diferente y una aproximación diferente, no solo al Congreso, sino en general a lo que se llama el país político, y presentó al Congreso y tramitó en el Congreso unas reformas que en general, sin perder, ojo que lo que voy a decir es muy importante, sin perder la esencia de que se trataba de reformas inspiradas en principios diferentes, inspiradas en principios, si se quiere, de izquierda, con ánimo transformador, aun cuando eso se mantenía, incorporaban también preocupaciones e incorporaban también aportes de otros sectores, y a esas reformas, principalmente la reforma tributaria del año 2022, les fue bien. Pasaron en el Congreso, y no solo pasaron en el Congreso, sino que de alguna manera recibieron el respeto, casi que en algunos sectores, el aplauso de otro tipo de observadores, académicos, analistas, no sé, etcétera. Ese fue el día. La noche viene cuando el presidente, no sé por qué razón, decide que ese ya no es más su enfoque y que de ahora en adelante lo que tiene que hacer el Congreso es aprobar sus reformas porque fue con las que él ganó la presidencia, con ese argumento que pues es un poco absurdo a la luz de lo que es la estructura del sistema constitucional colombiano, de que las reformas que presenta el partido que gana la presidencia se tienen que aprobar así nomás. Y bueno, y ya vimos todo el producto de esa inflexibilidad. Yo lo llevo a un corolario muy sencillo, Santiago, y dando respuesta a su pregunta. A mí me parece que lo que ha enseñado esta legislatura es que en un país grande, complejo, multipolítico y muy plural en tantos sentidos como Colombia, es imposible gobernar desde una perspectiva unilateral, desde la perspectiva de decir esto es lo que yo quiero y lo que yo quiero es lo único que estoy dispuesto a aceptar. Pues podemos meternos en todas las discusiones de carácter abstracto sobre eso que se quiera, pero el hecho es que así no está funcionando y no funciona en un país como Colombia.
Mire, a ver, digamos que un balance más allá de las leyes que se aprobaron en el primer semestre, en donde la más importante claramente fue la reforma tributaria, pues se aprobó el plan de desarrollo como era de esperarse, se aprobó esta edición presupuestal, se aprobó hace en sesiones extras. Se aprobó la jurisdicción agraria, se aprobó los derechos de los campesinos como sujetos especiales de derecho. Digamos que hay unos proyectos de ley, las tres reformas con las cuales se jugó el gobierno, dos están vivas por un año más, ya que tuvieron un primer debate. La pensional pues no logró pasar ni siquiera ese primer escaño dentro de la Comisión Séptima de Cámara, en donde el gobierno tiene unas mayorías muy importantes y muy consolidadas. Pero más allá de eso, para mí tal vez el tema más importante es que en la votación del Código Electoral, pues se vio que en la plenaria de la Cámara, que es también donde es más cómodo el gobierno en términos de mayorías, pues realmente las mayorías se conforman sin el pacto histórico. Y creo que ese es un mensaje muy muy fuerte. La explosión de la coalición de gobierno que detonó el mismo presidente hace muy difícil para el Ejecutivo continuar con una agenda reformista en la dimensión en la cual lo tenía previsto originalmente y obliga, como dice Andrés, a generar acuerdos y consensos para poder pasar las leyes. Yo creo que el gobierno tendría que tomar ese camino. Hay llamados casi que todos los días a través de columnas de comentaristas diciendo, por favor, presidente, estamos todavía a tiempo de generar consensos, los consensos se generan, la política necesita consensos. Yo creo que eso siempre va a ser posible, ¿no? Pero yo lo que no veo es la voluntad del gobierno, porque él está apostando a otra cosa, y es a mostrar una fortaleza y aprovechar las herramientas del Ejecutivo. Esta semana salieron dos de sus alfiles a pedir que, por ejemplo, la reforma laboral se haga vía decreto. Y me parece que la declaratoria de una emergencia económica y social, pues poco lo que permite es eso. Es evitar el camino del legislativo y expedir decretos con fuerza de ley.
Pero entonces, hay dos cosas, Paula.
Es un juego muy complejo. Nuevamente, acá estamos viendo como las puntadas iniciales. Yo no sé si eso se va a terminar configurando o no, pero ese plan B es un plan B tremendamente riesgoso, porque evitar el Congreso también implica seguirse aislando y seguirse radicalizando. Y además, las causales con las cuales hasta ahora se ha dado a conocer que se declararía esa emergencia económica y social, que tienen que ver con el fenómeno del Niño, el cambio climático, pues entonces todo el mundo entero debería estar
en emergencia
económica, ¿no? Y es un camino muy riesgoso, muy peligroso, de ir desinstitucionalizando lo que deberían ser los procesos legislativos legítimos.
Yo quisiera hacer dos y rápidamente reflexiones, o Juan Carlos siga y después.
Creo que aquí hay que tener en cuenta algo que es importante, y es que primero este gobierno definitivamente ha sido un cambio, porque ha sido un cambio que ha traído consigo mucha incertidumbre. Es decir, si bien tenemos por primera vez un presidente de izquierda y demás, yo creo que el país se merecía tener una agenda un poquito más clara por parte de la cabeza del Estado. Es decir, y esa incertidumbre produce angustia, y la gente termina preguntándose y respondiéndose a sí mismo. Entonces, para calmar un poquito la psiquis nacional, hay que entender que una cosa es lo que dice Gustavo Petro en sus intervenciones, sus anuncios, sus alocuciones, sus tweets, y otra cosa distinta es lo que el gobierno termina ejecutando. Y entre una y otra está el bosque de lo institucional. Es decir, la actividad que desarrolla el Congreso ha sido una actividad que terminó siendo pobre por causa de la poca articulación que el gobierno y el presidente facilitó en el ejercicio de la legislatura. Entonces, entre lo que entra al pipeline y lo que sale, hay una distancia y una diferencia muy grande debido principalmente a que en Colombia existe una arquitectura institucional con una independencia de poderes públicos que ha permitido que ese cambio se procese por las vías de nuestras instituciones y nuestra Constitución.
Mira, yo quisiera hacer dos reflexiones sobre el primer periodo legislativo. Yo creo que el balance, digamos, es agridulce. Como bien señalaba Paula, hubo triunfos importantes. La tributaria no es un tema menor, es de las tributarias más estructurales y progresistas que se han hecho en los últimos años. El tema de la jurisdicción agraria y el campesinado tampoco es un tema menor, es nada más y nada menos que darle cumplimiento al punto 1 del acuerdo con las FARC. Eso me parece que son logros importantes, pero yo creo que el presidente fue muy torpe en dirigir la opinión pública, en enfocar la opinión pública hacia sus tres reformas que eran más complejas y que menos oportunidades tenían de prosperar, en particular la laboral y la de salud. Y yo creo que eso nos habla un poco del talante del presidente Petro, por lo menos en este último año. No creo que haya sido, como muchos dicen, un presidente autoritario. Él no está expropiando ninguna EPS ni ningún fondo de pensión privado. Lo que está haciendo es pasar una reforma por el Congreso. Tampoco creo que sea un presidente radical. Como bien les decía, compara uno a Petro con cualquier partido de izquierda, Die Linke en Alemania, el Partido Laborista acá en Inglaterra, incluso con el ala izquierda del Partido Demócrata, y Petro es un moderado. Lo que es Petro es más bien una persona sin método, profundamente desordenada, que ha demostrado que él mismo es el que se está poniendo las propias trabas a la hora de sacar adelante su proyecto político.
Hay una cosa que mencionó Paula y que yo quiero compartir mi impresión que tengo del tema, y es la cuestión de la declaratoria de emergencia económica. Para los oyentes, pues lo decimos, para la gente que nos está oyendo, como en este país las cosas pasan tan rápido, tenemos que decir que por lo menos al momento en que estamos haciendo esta grabación no se ha expedido el decreto de declaratoria de la emergencia económica, que supuestamente se haría en el marco de una gran, ni siquiera visita, sino de un gran desplazamiento que va a hacer todo el gobierno nacional a la península de La Guajira, que es una región que ha sufrido mucho por pobreza y abandono y muchas otras cosas. pero naturalmente el anuncio de que va a venir una emergencia económica levanta todo tipo de suspicacias y de temores, porque la idea es como, bueno, entonces como el temor que hay es que lo que esté pensando el gobierno es que como no lo logró por la vía del Congreso, lo vaya a intentar hacer por la vía de los decretos de emergencia económica, más cuando varios sectores, por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores, le están insistiendo al presidente que saque la reforma laboral por decreto. Solo es importante aclarar, pues solo por decirlo, la reforma laboral no se puede sacar por decreto, ni ordinario, ni tampoco de emergencia económica. Y si la declaratoria de emergencia económica tiene que ver con los problemas de la Guajira, como se ha dicho, sequía, fenómeno del Niño, etcétera, yo veo una probabilidad relativamente importante de que la Corte lo declare inexequible, porque la Corte Constitucional, que consistentemente en sus 3 décadas ha sido muy estricta y muy severa en la evaluación de los estados de emergencia, ha dicho en varias ocasiones que los estados de emergencia son para usar en circunstancias súbitas, como dice la Constitución, sobrevinientes, no para circunstancias que, siendo muy malas y siendo muy graves, son problemas que vienen de antes y que son estructurales, como son los problemas de la Guajira. Los problemas de la Guajira no son una emergencia generada ayer, son un problema estructural muy serio, de décadas. Y me pregunto entonces, como en el gobierno obviamente saben esto que yo estoy diciendo, me pregunto cuál es la intención de esa declaratoria. Si es simplemente tratar de mostrarle a la gente de La Guajira y de Colombia que sí están tratando de hacer algo por La Guajira y que están recurriendo a todos los mecanismos, o es, pienso yo, no sé, empezar a medirle un poco el aceite a la Corte Constitucional, a ver hasta cuándo, hasta qué tan lejos los deja llegar con ese tipo de declaratorias, para que, por ejemplo, luego la Corte Constitucional lo tumbe y se victimicen nuevamente el presidente y su gente. No lo sé, pero se me han ocurrido esas dos posibilidades, porque obviamente ellos saben que eso no es constitucional.
Hacer un acto populista para generar gobernabilidad.
Sí, y es que yo sí creo. Pues a menos que tengan la expectativa de que la Corte
les
lo pase solamente por no sé, o sea, como por que la Corte lo pase únicamente porque, es decir, la situación de la Guajira es tan seria que es probable que la Corte Constitucional se sienta un poco, no sé, inclinada de pronto a dejar, a ser un poquito, o sea, más laxa en este caso, no lo sé. Pero hasta ahora la Corte ha sido supremamente seria durante 30 y pico de años en la evaluación de los estados de excepción.
Sí, mientras los decretos que expida se enfoquen de verdad en esas necesidades y no se convierta en un mecanismo, como decía Paula, de pasar una reforma laboral por la puerta de atrás, pues pueden ser incluso hasta bienvenidos. Pero yo sí creo que
la persona, en un punto que tenía que ver con eso, la persona que le sugiere públicamente al presidente Petro que pase la reforma laboral a través de decretos.
De la CUT.
Es, ¿no?, la persona, sí, el de la persona de la CUT, que no me acuerdo cómo se
llama. Maltés.
Le hace un flaco favor al presidente Petro con esa sugerencia, porque lo que hace es generar más miedo, más prevención, más malicia alrededor de lo que cualesquiera que sea el plan y la intención del presidente Petro de ajustar las normas laborales. Es decir, si ya le dan esas gotas amargas que no le hacen falta al proceso para que la gente desconfíe de él.
Sí, no, yo creo que si el presidente sigue por el camino por el que va, si sigue, y eso bien lo reflejan tanto las encuestas como las crecientes marchas de la oposición, si sigue por este camino, el proyecto político que va a terminar quedando más desprestigiado es aquella postura que aboga más de izquierda, que aboga por un poquito por mayor presencia del Estado en términos económicos, que se toma en serio el libre desarrollo de la personalidad en términos culturales. Mejor dicho, el que va a terminar va a quedar más afectado si el presidente sigue por ese camino es la misma izquierda, como bien están demostrando ya las encuestas.
Claro. No, pero claro, Santiago, es que la llegada de Gustavo Petro al poder, la llegada de la izquierda al poder, era una oportunidad para posicionar a la izquierda en lo que ustedes allá en Londres llaman el mainstream, de la política colombiana, y que en Colombia hubiera un partido fuerte o un sector fuerte de izquierda, no en las márgenes, adentro, en el centro de la política colombiana. No digo centro como se usa aquí usualmente, sino en el juego adentro de la política colombiana, que fuera decisivo, como el Partido Socialdemócrata Alemán, como el Partido Socialista Francés, yo no sé, muchos en como el Partido Laborista Británico. Esa es una oportunidad, era una oportunidad histórica increíble que se está dejando pasar. Sí.
Y, de nuevo, por falta de método, por desorden del presidente. Yo creo que uno en las encuestas podría leer un panorama político en el que se están armando como los siguientes clanes. Está casi que un 25-30% de las bases casi que petristas, que son los que básicamente siguen ahí en las encuestas con él. Está otro 30%, algo así, que está representado por los partidos de derecha, por Cambio Radical y por el Centro Democrático. Y el resto del país, digamos, que pueden ser o independientes o del centro político, que estuvieron dispuestos a darle una oportunidad a Gustavo Petro, está quedando demostrado que están cada vez más alejados de él y que cada vez menos él está tratando de incluir esas voces sin las cuales no va a poder gobernar y va a terminar aislando más a la izquierda y convirtiéndola de nuevo, como decía Andrés, en un partido o en un movimiento sin verdadera vocación de poder. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a las recomendaciones de la semana? Al menos de que alguien tenga un desahogo final.
Pues mire, yo tengo una recomendación muy, muy especial, muy del alma, y es las películas de James Bond. ¿Y por qué tengo hoy esa recomendación? Mire, por cierto, las películas de James Bond están todas, están íntegras, me parece que están absolutamente todas en la plataforma de streaming de Amazon, en Prime Video. ¿Pero por qué tengo esa recomendación? Porque la crisis originada en Rusia con el levantamiento de Prigozhin y de su grupo de mercenarios Wagner, para mí eso es un escenario que supera incluso la literatura seria de crisis y espionaje. Esto no es el mundo de John le Carré, esto es el mundo de James Bond. Piensen lo siguiente, este señor era un delincuente que estuvo en la cárcel, que luego se ganaba la vida vendiendo perro caliente en la calle, que luego fue cocinero, se metió al círculo íntimo de Putin, ahora dice tener un ejército de 25.000 miembros y mediante videos está amenazando al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor ruso y está marchando hacia Moscú. Eso es escenario, insisto, ni siquiera de la ficción seria, sino de eso es pura película de James Bond, es puro villano de Bond. Entonces, mi recomendación es vayan a la plataforma Prime Video, véanse las películas de James Bond. Mis dos favoritas, yo en eso tengo un sesgo más hacia lo reciente, son Casino Royale y Skyfall, donde está Daniel Craig. Me parecen extraordinarias, maravillosas. Esa es mi recomendación.
Eso, buenísimo. O sea, ya se queda usted con Daniel Craig de James Bond.
Sí. Esas dos me gustan mucho. Digamos, por nostalgia y todo, uno dice, y porque eran personajes maravillosos, Roger Moore, Sean Connery, hasta incluso algunas del mismo Pierce Brosnan, pero es que a mí me parece que Skyfall y Casino Royale, la de Daniel Craig, son muy, muy buenas. Son como la cumbre de ese género de las películas de Bond. Entonces, esa es mi recomendación.
Me quedé muy preocupado por la última película de James Bond, que se llama Die Another Day, porque no supimos si se murió, aparentemente se murió, además tuvo hijos.
No, pero no puede morirse, o sea, no, de verdad.
La saga termina totalmente descuadernada, porque aparentemente se muere y además tiene hijos, y entonces se le baja mucho el umbral del dolor, y bueno, vamos a esperar.
Yo abogo por una próxima película en la que la protagonista sea una eso. Jane Bond.
Eso iba a decir, porque eso queda al final.
Pero ya están en la escogencia del próximo Jane Bond, ¿no?
La próxima 007 es una mujer de color. Entonces, pero bueno, hoy me dan ganas de no hacer ninguna recomendación, sino plegarme a la de Andrés. Creo que es de las mejores recomendaciones fuera de Mr. Buñuelo y Bye Bye Manchas que hemos tenido.
No, Mr. Buñuelo es imbatible, eso está por encima de... O sea, cómprese unos buñuelos en Mr. Buñuelo y se sienta a ver las películas de Bond.
Y si exacto. Con el buñuelo mancha el sofá, bye bye manchas.
Tiene bye bye manchas, exacto.
Y se puede limpiar los dedos en el sofá que no pasa nada.
Que no pasa nada.
Recomendamos la caja de 120 buñuelos para ver toda la saga.
O sea, no digan que en este podcast no se piensa de manera integral en el bienestar de los hogares colombianos.
Toda una experiencia la que recomendamos.
Yo les tengo varias recomendaciones. Una es de Netflix. Es una serie que espero tenga siguientes temporadas que se llama La Diplomática.
Uy, sí.
Buenísima. Además, la actriz me encanta. Era la que hacía de Felicity en los 90s o 2000s, yo ya no me acuerdo. Pero me pareció súper bien hecha. Lo mantiene a uno siempre buscando el siguiente episodio.
Pero tenemos que enseñar en clave una regla. ¿Qué pasa cuando se repiten recomendaciones? Porque yo ya había recomendado esa serie, Paula.
Pues no, pues a mí me paran las bolas. Pues,
digamos que no, se refrenda la recomendación, se da por refrendada la.
Listo, dos estrellas.
Conciliado. Dos estrellas.
Sí, no, yo tengo otro público para mis recomendaciones. Ustedes, ¿qué hago yo el día que recomiendo un libro de Winston Churchill? No sé, ¿no? Complicado.
Es la misma, pero en breve.
Sí, Paula, la toca decir.
Paula es la recomendadora más exitosa. Ya le llegan regalos y todo. Ya es una influencer.
Claro, ¿no? Además, es que, pero es que la que recomienda las cosas más útiles.
Mire, la otra serie, de Netflix se llama Breakpoint, que son historias de tenistas súper bien hechas. O sea, así, pero beautiful. Y mi otra recomendación es un restaurante en Cartagena que yo no conocía, no tenía ni idea que existía, en Getsemaní, se llama Celele, con C, no con S, sino con C, Celele.
Sí, delicioso.
Espectacular, o sea, da como hasta tristeza comerse la comida de lo linda que la presentan. Todos productos locales, preparaciones como más sofisticadas de platos típicos colombianos, pero realmente muy bien puesto, muy rico, cero pretencioso, muy recomendado, Celele en Cartagena.
Bueno, triple recomendada entonces. Juan Carlos, ¿usted tiene recomendación o se adscribe a James Bond?
No, yo sí tengo una recomendación, es visitar los pueblos de Boyacá. Creo que en los pueblos de Boyacá, que quedan a una distancia bastante cómoda por unas vías muy bien mantenidas de nuestro altiplano cundiboyacense, hay una gran variedad de pueblos que se han venido sofisticando en cuanto a los servicios que ofrecen. En Villa de Leyva, por ejemplo, unos hoteles pequeños con una gran oferta gastronómica, unos restaurantes, unas vinerías, incluso vinos producidos en la región que no gradúan mal. Estuve mirando una marca de vino que se llama Marqués de Villa de Leyva y la pasé por el filtro de la aplicación de Vivino y me sorprendió que no tenía una mala puntuación ni una mala calificación por parte de los usuarios. Pero en general una oferta gastronómica, turística, hotelera, bastante agradable, bastante manejable y sofisticada. Los precios se están poniendo como en los grandes centros turísticos, pero vale la pena visitar Boyacá.
O sea, se toma uno una botella de vino Marqués de Villa de Leyva con una arepa boyacense, que además es la mejor arepa de todas, diría yo.
Es buenísima.
Sí, y pasa para a pasitos de Sutamarchán, se come una, ¿qué es lo que es famoso allá?
Longaniza.
En Villa de Leyva hay un restaurante que se llama El Ático, se los recomiendo, porque tiene dentro del mismo restaurante tiene restaurante, tiene pizzería, tiene heladería y tiene vinería. Entonces, vale la pena, ahí encuentran una oferta.
Ya que estamos en ese plan, yo tengo mi restaurante favorito de Boyacá. Se llama Corazón de Melón. Tiene dos sedes. Tiene una sede en Tibasosa, que es uno de mis pueblos favoritos, donde yo aspiro a irme a vivir en mi edad, ya no digo madura, sino más madura. Y tiene otra sede, que creo que es la original, en la vía que va de Sogamoso a Firavitoba y a Isa. Ese restaurante es buenísimo, se los recomiendo mucho.
Bueno, eso, están sustanciosas las recomendaciones esta semana. Hay una buena lista. Bueno, yo para cerrar...
Aquí siempre pensando en Colombia. Siempre.
Pero en Villalegra la panadería que tienen es espectacular. Astral.
¿En dónde?
O sea, ahí también toca en Villa de Leyva, Astral. Es espectacular. Y tienen pedidos a Bogotá. Si alguien necesita, yo tengo el celular.
¿Cómo?
No me digas.
Yo lo necesito. Bueno. Y todo lo que sea panadería lo necesito.
Se los dejo en algún lado.
Y que se come uno allá, Paula.
Que próximamente en Clave cumplirá 100 episodios y en la celebración que sea que hagamos, tendremos una vitrina con todos los productos recomendados en esta sección.
Eso.
Miren, les doy el celular. Astral Panadería para los pedidos a domicilio vienen una vez a la semana a Bogotá. 311-228-8221.
¿Cómo es que se llama, perdón, la panadería, Paula?
Astral.
¿Podemos repetir el teléfono? Panadería Astral Villa de Leyva, sí. Una vez a la semana domicilios a Bogotá, apunten este teléfono.
O lo que podemos decir es, mire, oyentes, disculpen, vamos a una pausa comercial, y ahora viene la...
Exacto.
Eso.
311, Astral Panadería. 311-228-8221, dejen hablar.
Bueno, ahí se le manda su clientela Astral. Bueno, para cerrar yo les tengo una recomendación de un artículo de una revista que en alguna otra ocasión recomendé, que es la revista 1843, que es la versión cultural del Economist. El artículo es de esta semana y se llama The Way Out of Burnout, la salida al agotamiento laboral, quizás sea la traducción más precisa. Es escrito por un psicoanalista que cuenta la historia de un paciente que padece, digamos, agotamiento laboral y decide tomarse unas vacaciones, y en esas vacaciones lo primero que hace es inscribirse a clases de español, inscribirse a clases de pintura, a clases de yoga, mejor dicho, y termina todavía más agotado. Y un poco el mensaje que termina mandando el artículo es lo mucho que estamos tratando de convertir casi que en un trabajo nuestro tiempo de ocio, lo mucho que estamos tratando de llenar de actividades nuestro tiempo de ocio, y termina siendo una reflexión sobre la importancia de no hacer nada. Bueno, entonces aquí con recomendaciones de sobra, así termina el episodio 96 de Enclave Podcast. Muchas gracias por escucharnos y buena semana.
Gracias, Paula, Juan Carlos, Santiago, chao.
Buena semana a todos, chao.